Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 10 de noviembre, pero de 2012, Javier Hernández marcó su primer hat-trick en el fútbol europeo ante el Aston Villa. El delantero mexicano fue pieza clave del partido al entrar como relevo, luego de que su equipo comenzó perdiendo 2-0. El ariete cortó distancia al minuto 58 tras una asistencia de Paul Scholes, y solo 5 minutos después, un disparo al marco que desvió Ron Vlahr fue suficiente para empatar el marcador. La noche perfecta para Chicharito se materializó al 87, cuando tras un tiro libre por parte de Van Persie, Chicharito remató de palomita para culminar la remontada. Pese a que para la liga inglesa no fue reconocido el segundo gol por el desvío de un contrario, Hernández se pronunció en Twitter con un mensaje: "No importa si el segundo gol no me lo cuentan, para mí hice mi primer hat-trick para ayudar a mi equipo a ganar el partido. El balón va a casa". Día como hoy, pero de hace 8 años, el olfato goleador de Javier Hernández seducía a Sir Alex Ferguson.
Un día como hoy, hace 7 años, Chicharito Hernández marcaba su primer triplete en un partido en Europa. Un saludo en este miércoles 10 de noviembre de 2020. Hoy es martes. Martes 10 de noviembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Aquí nos encontramos. Mira, esta noticia acaba de surgir en el entorno de la NFL. Los dueños de los equipos han aprobado por unanimidad un nuevo formato de playoffs que aplicaría en esta misma temporada, si solo si se llevan a cabo cancelaciones de juego por contagios de COVID. Sería un formato donde clasificarían 8 equipos por cada conferencia. Ya más adelante lo podremos detallar, pero sería algo tipo liguilla. 2 liguillas, una en la conferencia americana, otra en la conferencia nacional, sembrados del 1 al 8, los 4 primeros, los líderes divisionales, y otros 4 no considerados, los 4 mejores. Entonces, es un plan de contingencia. La NFL se anticipa cuando todavía falta toda la segunda mitad de la campaña, que va a ser seguramente la más difícil.
Correcto, Ciro, oportuna información. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ciro. Hoy me bauticé en el comité elector del Salón de la Fama, Beto.
Una experiencia. Vaya. Padre,
¿eh? Ya.
Claro.
Ya me tocaba.
No mordemos, vale. Héctor, no mordemos.
Oye, los Negros Santos, una votación altísima sacó el Negro Santos, ¿eh?
Está en el Salón de la Fama. También Pablo Larios.
Pablo Larios también, y Osvaldo Sánchez de los Mexicanos. Y Ronaldinho también sacó una buena cantidad de puntos de todo el mundo. Él sí fue votado por Europa, América y por México también.
Correcto, Ronaldinho, Fabio Cannavaro, Raúl González, Roberto Carlos, Didi, Pia Sundhage, Antonio Carlos Santos, Pablo Larios, Osvaldo Sánchez, Vicente Pereda, Chucho del Muro y Maribel Domínguez Ciro están en el Salón de la Fama en esta décima investidura, que será el próximo año allá en Pachuca.
Sí, y caray, como en cada votación, igual te ha tocado, Beto, la lista de convocados o de posibles nuevos integrantes del Salón de la Fama es tan sólida, gente con un currículum tan completo, tan vasto, que es muy difícil luego tomar una decisión. Por ejemplo, Guillermo Álvarez Macías, que fue el creador, el formador de toda esta gran organización que ha sido Cruz Azul, pues se quedó cerca. Chucho Ramírez también se vuelve a quedar cerca en el panorama nacional, igual que el Pony Ruiz. Imagínate, con tantos y tantos años siendo tan regular, no tuvo los votos el Pony Ruiz, pero solo hay 3 cupos para futbolistas nacionales. En fin, muy bien organizado todo, a distancia con esta nueva normalidad.
Correcto, y a ver si para la próxima el Manolete Hernández y Marcos Rivas logran entrar al Salón de la Fama. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la línea está Rodrigo Sánchez, director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de la Fórmula 1, el Gran Premio de México, que será el 31 de octubre del año próximo 2021. Rodrigo, te saludamos, Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, ustedes, muy buenas tardes.
Gusto en saludarte, Rodrigo. Qué buena noticia la reanudación del Gran Premio de México para el año próximo. El hecho de que resulte imposible saber cuáles serán las condiciones sanitarias imperantes en México dentro de un año, ¿qué tanto complicará la organización del Gran Premio de México?
Mira, ahorita lo importante es que la fecha está en firme. Fue una gran labor que se hizo en conjunto con Fórmula 1 para poder confirmar las fechas del calendario completo para 2021, y pues todos los países y promotores estamos pues muy contentos de poder abrir la temporada y abrir nuestros autódromos para que la gente asista. Obviamente nuestro gran premio siendo a finales de octubre, como bien mencionabas, en el fin del 31 de octubre, pues bueno, nos da mucho tiempo para que se solucione el problema actual de la pandemia, y pues esperamos verlos a todos en el autódromo en un año.
Rodrigo, Ciro Procuna, gusto en saludarte, qué gran noticia. El que hoy tengan esta luz verde no nada más depende de que haya un contrato firmado, puedo entender, también de todo lo que habrá aprendido la Fórmula 1 en este año, de ese un extensivo, me puedo imaginar, ABC que se necesita para correr un gran premio aún en tiempos de pandemia. ¿Qué es eso que ha aprendido la Fórmula 1 en estos tiempos para poder llevar a cabo un gran premio?
Pues mira, se han hecho distintos protocolos. La verdad es que si han seguido la nota, el número de contagios que ha habido dentro de las carreras que se han hecho a lo largo del año han sido realmente mínimos. Los protocolos incluyen desde temas de estar haciendo pruebas dentro de la gente del staff, hasta incluso ya ha habido algunas carreras ya con público. Entonces, obviamente, pues llevamos la comunicación abierta con la misma Fórmula 1, la FIA, y lo que sí garantizamos es que tendremos los mejores protocolos y niveles de sanitización, ya que pues lo más importante para nosotros es la salud y el bienestar de todos.
¿Sería con público, sin público? ¿Con qué tanto por ciento del aforo del autódromo?
Al día de hoy va con público, y estamos planeando pues un evento similar al del 2019.
Rodrigo, una pregunta, te saluda Héctor Huerta. Una pregunta, Rodrigo, en este caso, ¿qué tanto será la ayuda del gobierno federal o el gobierno de la Ciudad de México?
Pues mira, como todo, ¿no? El nuevo contrato que se hizo va por medio de un fideicomiso que logró poner el gobierno de la Ciudad de México, no con ayuda de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, obviamente, el apoyo que está dando el gobierno de la Ciudad de México, pues, será en todos los temas operativos y en garantizar que el evento salga como debe de salir, y pues estaremos obviamente trabajando de la mano a lo largo del próximo año para garantizar el bienestar y la salud de todos los aficionados.
Oye, Rodrigo, ¿y les preocupa que no hubiera ningún piloto mexicano corriendo este próximo premio de Fórmula 1 en México?
Pues mira, hemos estado atentos a las noticias. Creemos que y sabemos que Checo es uno de los mejores pilotos.
Es un gran piloto, pero
actualmente. Uh-huh. Y pues todavía tiene opciones, entonces estamos pendientes para ver qué es lo que sucede con la situación de Checo. Pues al final es obviamente un gran representante de México en el mundo del automovilismo, y pues esperamos contar con él el próximo año.
¿Cuánto tiempo antes del Gran Premio se abrirá la venta del boletaje?
Los boletos ya están a la venta. Pueden checar todas las opciones de boletos por medio de la red Ticketmaster, o ya sea en la página oficial del evento, que es mexicogp.mx. Los boletos ya están a la venta, entonces pueden comprar a partir de hoy, y pues obviamente todas las personas que tenían boleto para la edición 2020 no tienen que hacer absolutamente nada, su boleto es válido al 100% para la edición 2021.
Todos deseamos que haya gran premio, es una gran noticia, pero ¿qué pasaría si en el peor de los casos la pandemia continúa y se tuviera que cancelar? ¿Qué ocurriría con las personas que han comprado su boleto para un acontecimiento deportivo tan importante?
Mira, aplicarían obviamente todas las condiciones y términos de boletaje de Ticketmaster. Obviamente, ¿no? El compromiso que tenemos con la gente es de entregarles un evento pues similar a lo que hemos venido haciendo los últimos 5 años, y para nada, pues la idea es obviamente no poner en riesgo nada de esto. Entonces, considerando, como bien dices, que todavía falta un año para esto, pues tenemos la confianza y la certeza de que pues la situación irá mejorando. Todos habrá una parte que tenemos que seguir aprendiendo a vivir con esta situación, y pues esperamos poder reactivar los eventos el siguiente año, y pues que el Gran Premio de la Fórmula 1 pues siga siendo un gran exponente de México en el mundo.
Oye, Rodrigo, ¿cambiarían el formato? ¿Se seguirían corriendo las fases de clasificación y todo esto previas a la carrera?
Sí, o sea, el evento sería lo mismo a lo que la gente está acostumbrado, uh-huh. Lo mismo que fue en 2019, tres días de evento, viernes práctica, sábado calificación y domingo carrera.
Ya pasaron esos días oscuros donde había críticas a la pista del Autódromo Capitalino. ¿Cómo se encuentra actualmente la pista, las tribunas, todo lo que tiene que ver con esta infraestructura y con esta instalación que tenemos al oriente de la Ciudad de México?
Mira, al 100%, la verdad es que a lo largo desde la renovación y a lo largo de estos últimos 5 años, 6 años desde la remodelación, realmente ha tenido pues el mantenimiento óptimo que el inmueble y la pista necesita. Realmente no hemos tenido ningún solo tema en términos de tener que arreglar algo a lo largo de estos años, y pues creo que eso habla del buen trabajo que se hizo en la remodelación, y pues obviamente se le seguirá dando el cuidado óptimo, y pues esperando poder seguir teniendo una gran pista que nos ayude a tener este gran evento aquí en México.
Correcto. Ciro, querías anotar una última, ya no. Te agradezco.
Yo quería hacer una Beto, última.
Claro.
Yo quería decirte, Rodrigo, México se ha distinguido porque lo consideran siempre el evento del año, digamos, el Premio de México siempre ha sido considerado así, por la gran cantidad de gente que entra al estadio y por lo espectacular que se ha vuelto. ¿Esa es la idea de que siga en ese nivel el Premio de México?
Sin duda, el compromiso pues está ahí. Creo que hemos venido haciendo un excelente trabajo, pues en conjunto, ¿no? El gobierno, nosotros como promotores, la misma afición, ustedes involucrados desde la parte de los medios. Creemos que es un evento que pues ha trascendido y que pues ha mostrado lo más bonito de México en el mundo, y la idea es pues que siga siendo así, que siga trascendiendo como un evento de primer nivel, y pues sin duda seguiremos poniéndole todo el trabajo necesario para que sigan llegando los éxitos y los reconocimientos.
Ciro, no escuchamos a Ciro, se fue de la comunicación. En un momento más volvemos con Ciro. Rodrigo, muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Rodrigo Sánchez, director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de la Fórmula 1 Gran Premio de México. Estaba recordando, Héctor, que
sí,
una serie de instalaciones fue inaugurada pues en los 50, si no me equivoco, por el presidente Ruiz Cortines. Ahí está el Palillo Martínez, que está a un ladito, un estadio que conocemos muy bien, cerca de la salida hacia Texcoco, cerca del aeropuerto, y son instalaciones, pues toda una ciudad deportiva ahí, con muchos campos de hockey sobre pasto, albercas, hay canchas de tenis, el autódromo, canchas de fútbol, en fin, un lugar muy deportivo ahí en la Magdalena Michuca.
Sí, 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 y sobre todo, Beto, que es un complejo deportivo. A un extremo del autódromo pues está, bueno, estaba el antiguo Foro Sol, ¿te acuerdas? Y luego también está también la CODEME, que estaba en una esquinita, ahí también entrenaban mucho los atletas paralímpicos. Y bueno, es un complejo deportivo muy grande, pero sí, fíjate que la Fórmula 1 en México se ha distinguido y ha sido considerada de las mejores carreras que se corren en el año en todo el mundo. Y eso pues quiere decir que habla de una muy buena organización que se ha estado haciendo, y era inquietante este asunto del gobierno, porque ya ves que habían retirado muchos apoyos internacionales, pero al parecer ya hubo un acuerdo con la doctora Sheinbaum para que la Ciudad de México siga apoyando este Gran Premio de México, que es muy importante para la ciudad.
Sí,
desde luego, Ciro, ya te escuchamos.
Sí, aquí estoy, el mute se activó inesperadamente. Y es que creo que era muy, muy interesante conocer la derrama económica que se genera a partir de un evento de estos, porque cuando estuvo en duda que continuara o no, yo escuchaba juicios tan ligeros diciendo, es que es un evento muy caro. Pues sí, es un evento muy caro porque tiene repercusión mundial, porque le sirve al país como una vitrina a nivel mundial, porque promueve el turismo, porque activa la economía local, porque genera una derrama económica que no te da en ningún otro fin de semana, y te lo dicen a nivel hotelería, a nivel restaurantes, a nivel... Es un impacto económico muy favorable, es casi casi el adelanto del aguinaldo para muchos de los restauranteros, de los meseros, o sea, el impacto permea hasta muy abajo. Entonces, en ese sentido, me alegro que esto continúe. Ojalá pueda ser como Rodrigo dice, que sea con público igual que el año pasado, porque de ser así, eso va a ayudar a echar a andar la economía que hoy está tan afectada. Es un evento ciertamente caro, pero porque es de lo mejor del mundo.
Claro.
Entonces, oye, es una noticia que hay que festejar, sí.
Te preguntaría, querido Ciro, también, querido Héctor Huerta, si ustedes han ido alguna vez ahí a poner tímpanos a las tribunas de un gran premio.
Sí, a mí no me ha tocado, pero sí, sí lo veo por televisión. ¿Ah?
Por televisión, sí. ¿Tú, Ciro?
¿Tú sabes? En los 80 y en los 90 era apasionado de Alan Prost y de Ayrton Senna de Silva. No me perdí uno en esa primera etapa.
Qué maravilla. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Este autódromo que tenemos en la Ciudad de México en un principio se llamó Ricardo Rodríguez, porque Ricardo murió en 1962. El presidente López Mateos le puso autódromo Ricardo Rodríguez. Pero después, como Pedro, su hermano, también murió en Alemania, el presidente Luis Echeverría renombró el autódromo y le puso hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, como se conoce hasta ahora. Esto lo leo de Carlos Jalife, que es un hombre con el que alguna vez me he encontrado en algún periódico en la trayectoria periodística y que conoce mucho de el automovilismo mexicano. Vamos a saludar con mucho gusto a César, que tiene la información en esta tarde, tanto del América como de la selección nacional. Empezando, César Caballero, por el morenazo Roger Martínez. ¿Qué pasó finalmente con él?
Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No se concretó la salida de Roger Martínez, a pesar de que había un par de propuestas en la mesa por parte de Botafogo y Atlético Mineiro, que sí estuvieron interesados en el futbolista colombiano. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo. Roger Martínez no está tampoco en la mejor disposición de irse, bajándose su alto sueldo que tiene en este momento en el fútbol mexicano, y es por eso que simplemente se terminó el tiempo, se cerró el mercado de fichajes en Brasil, y es una realidad que Roger Martínez estará contemplado con el América para la liguilla del clausura, para la liguilla del Guardianes 2020.
Qué lástima, compañeros, lo que ha ocurrido con Roger, porque es un jugador desequilibrante, es un jugador rápido, explosivo, buen jugador de fútbol, pero lamentablemente a cuentagotas ha sido la entrega futbolística de este hombre, Ciro, Héctor, César, en el campeonato mexicano y en los campeonatos anteriores también.
Sí, aquí el problema que yo veo es que claramente, mentalmente, Roger Martínez no está en el América hace rato. O sea, ya desde principios de este año estaba pensando en ir a otro sitio, como si el América fuera un plato de segunda sopa, como si no estuviera en un equipo de la trascendencia del que está. Entonces yo aquí lo que veo es que cuando vas a enfrentar una liguilla tienes que estar en lo físico, en lo futbolístico, en cuerpo y alma, dedicado a lo que viene por delante. Y claramente Roger lleva con la mente puesta en salir del América hace rato.
Sí, efectivamente, pues se quedó al final de cuentas, aunque sigue ahí y puede ser un revulsivo, puede llegar a ser utilizado mientras esté disponible, lo puede utilizar el técnico Miguel Herrera. Por otra parte, Nico Castillo, César, ¿qué hace allá en Atlanta?
Nicolás Castillo está en una clínica especializada en problemas vasculares, está pidiendo segundas opiniones respecto al cómo va su evolución de la trombosis que sufrió en febrero pasado. Por supuesto que la intención de Nicolás Castillo es regresar lo más pronto posible a los terrenos de juego, porque él se da cuenta que el tiempo va pasando, que este ya no regresa y que también tiene que volver a ganarse ese lugar al interior de las Águilas del América, porque ahora, sin duda alguna, el delantero estelar es Federico Viñas. Es por eso que ha viajado a la ciudad de Atlanta, Georgia, para reunirse con estos especialistas. Después estará reunido con la directiva del América para mostrarle los resultados y hablar de un potencial regreso al fútbol, ya sea a mediano o corto plazo. Lo que sí te puedo decir es que la postura del América es que no van a arriesgar en absolutamente nada a Nicolás Castillo y no le darán luz verde para un regreso con la camiseta americanista, a menos de que se les garantice de que no hay ningún riesgo de que Nicolás Castillo pueda recaer de ese problema vascular. Hay que decirlo, no es un problema menor, es un problema que le puede costar la vida. A principios de este año realmente lo puso en una situación muy complicada y es por eso que el América no se quiere arriesgar, y si Nicolás Castillo tiene que tardar más tiempo para volver a la cancha, no importará, hay que esperar el tiempo que sea necesario.
Oye, César, una pregunta. Este asunto vascular creo que se tuvo que resolver de la manera menos esperada para un deportista, pero de la más esperada para salvarle la vida. Creo que ahí hubo un catéter especial para la vena, para que no vuelva a tener un sangrado, porque ya tiene un daño en la vena, y en algún choque, en algún contacto físico, pudiera volver a tronar la vena y correr peligro su vida. Eso es lo que yo me había enterado, pero ¿tú sabes otra situación, otra información?
Es más o menos lo que estás diciendo, querido Héctor. Buenas tardes. Cuando se presentó esta situación con Nicolás Castillo a principio de año, cuando él llega por segunda vez al hospital, llegó con un shock hipovolémico de toda la sangre que había perdido, y es por eso que se le instaló ese catéter precisamente en la pierna para mejorar la situación y para poder salvarle la vida. Hay que decirlo de esa manera, porque lo que hicieron los doctores en ese momento fue salvarle la vida. Nosotros en ESPN hemos consultado a algunos especialistas y nos dicen que quizá lo mejor es que Nicolás no vuelva a jugar al fútbol, porque si bien existe la posibilidad de que no ocurra absolutamente nada, también existe la posibilidad de que pueda volver a presentarse una recaída en este tema, y entonces no sabemos qué es lo que pueda pasar con la vida del jugador. Sin embargo, Nicolás está aferrado a que él quiere volver al terreno de juego, está haciendo la rehabilitación de la mejor manera, eso también hay que destacarlo, porque está trabajando todos los días muy fuerte para volver a ser el Nicolás Castillo que conocimos alguna vez como goleador de la Liga Mexicana. Pero te repito, la postura del América es: si no hay certeza de que no corres riesgo, no volverás a jugar, al menos no con el América.
Sí, ya nunca fue Nico el que jugaba en Pumas. No. En el América no logró refrendar o secundar lo que hizo anteriormente con el equipo universitario. ¿Cuál es el plan de trabajo, César, del América de aquí a que arranque la liguilla?
El día de hoy regresa el América por la tarde a los entrenamientos. Estarán trabajando en el Nido de Coapa. Se enfocarán en la primera parte en el trabajo físico para recuperar a los jugadores de la mejor manera después de lo que fue la fase regular del Guardianes 2020, y posteriormente se enfocarán en el tema futbolístico ya a finales de esta semana y todo lo que será la semana próxima. Me comentaban que en algún momento se planteó la posibilidad de buscar un partido amistoso, sin embargo, este tema del COVID-19 hace que el riesgo sea muy grande, que sea latente y que tengas que tener todo prácticamente sanitizado y garantizado para evitar un contagio que a estas alturas de lo que estamos viviendo te quitaría a algún jugador para el arranque de la liguilla. Es por eso que un partido amistoso no suena viable, no suena que se pueda dar en los próximos días para las Águilas del América, y estarán trabajando únicamente en el Nido de Coapa.
Correcto, y con respecto a la selección nacional, ya por último, César, ¿qué nos puedes contar acerca de esta gira internacional europea del equipo mexicano?
La selección nacional el día de hoy volvió a trabajar en Austria, ya prácticamente con el equipo completo. De a poco se va delineando el cuadro que utilizará Gerardo Martino para este primer partido, que será frente a la selección de Corea del Sur. Lo que nos hemos podido enterar es que el Tata tiene pensado mandar a su tridente de lujo en el ataque en este primer partido, el cual estaría conformado por Raúl Jiménez, por el Chucky Lozano y por Jesús Corona, que los tres han mostrado gran nivel en este arranque de la temporada europea. También estaría utilizando a Guillermo Ochoa para este primer partido, y también una columna vertebral integrada por Héctor Moreno y por también Héctor Herrera. Entonces, el Tata Martino tiene ya lo que es el esqueleto de la alineación que iniciará el próximo viernes, y en los próximos días únicamente terminará de delinear quiénes serán los demás jugadores que estarán en ese once inicial.
Correcto, César, como siempre, muy completa la información.
Muchas gracias, un placer.
Fíjate, igualmente. Qué caso tan paradójico, ¿verdad? Nico Castillo, que tiene un problema médico serio, que estuvo expuesta a su vida en esta operación que tuvo hace ya casi un año, y que ahora está tratando de volver a jugar, fíjate, pidiéndole como a la vida y al fútbol otra oportunidad. Y Roger Martínez, que está enterito, que está completo, que no tiene ningún problema del cuello para abajo, tiene un problemón del cuello para arriba. O sea, ese cerebro no le ha funcionado muy bien para entender que es una oportunidad brillantísima estar en el América, ser campeón, ser titular, ser figura en México, ganaría mucho dinero siendo una figura importante, el América paga muy bien. Yo no sé por qué pierden el tiempo tan tontamente cuando la carrera se va rápido, se esfuma, Beto. Tiene 26 años, ha tenido ya como 9 cambios de equipo, según le hemos contado el otro día, contamos, y no puede ser posible que por desidia, por apatía, porque no quiere, porque no le gusta el trato, porque, no sé, no le gusta la comida mexicana, no le gusta el aire que respira, no sé. El caso es que el que está entero para jugar, no quiere.
Sí, es una pena. Otro de 26 años, Ciro, es la Chofis López, que según reportes de ESPN habría interés de Mazatlán, Monterrey y León. Cuesta trabajo creer que León y Monterrey pudieran interesarse en otro jugador tan intermitente.
Sí, vaya, la calidad no nada más es directamente proporcional a lo que pueda hacer en la cancha, también a qué tan concentrado, qué tan profesional puedes llegar a ser. Y en el caso de Roger Martínez, yo puedo entender y está en su legítimo derecho de buscar otros horizontes, pero creo que también una buena forma de lograrlo es en tu rendimiento, entrenamiento tras entrenamiento, juego a juego, y eso termina retroalimentándose posteriormente de una forma favorable. El América es de los pocos equipos en el fútbol mexicano que se vive como grande semana a semana, que entiende esa urgencia de ganar o ganar cada partido que le viene en el calendario, sin importar si entran a la liguilla 8, si hay un repechaje de 12, o vete a saber cuál sea el sistema de competencia. Y eso creo que para cuando llega una etapa como la que viene más adelante, juegos de eliminación directa donde la presión aumenta, le favorece a la América. ¿Por qué? Porque lleva viviéndose así todos los meses anteriores, juego a juego. Entonces esa presión no es extraña para ellos.
Sí, qué situaciones tan contrastantes, estos dos que no quieren jugar, y el que sí quiere jugar, que es Montes, por ejemplo, pienso, Héctor, en su negativa, cada vez que lo veo jugar, meter goles como el del fin de semana en la cancha de Toluca, dice uno, qué barbaridad, cómo es posible que este hombre, con ese fútbol, no forme parte de la selección mexicana actual.
Fíjate que aquí entre nos les voy a platicar una cosa, que hace un mes yo tenía la entrevista con Luis Montes, y media hora antes de la entrevista me comentó su jefe de prensa de León, además ya autorizada por el presidente y por Nacho Ambriz la entrevista, y media hora antes de la entrevista me comunicó el jefe de prensa que a petición de Luis quería que habláramos de todo menos de la selección nacional.
No, pues,
y obviamente le dije
entonces,
pues,
la nota.
Que en primer lugar, pues sí, ESPN no acepta entrevistas condicionadas, ¿no? Y en segundo lugar, yo tampoco acepto porque parecería si la publicamos así, tal cual, hablando de León y tal.
Sí, como que si no le hubieras preguntado el tema, ¿no?
¿Qué tarugo es este Héctor que no le preguntó este asunto de la selección, que era lo más importante, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Pues bueno, ahí decidimos que siempre no. Luego al final, David la consiguió, qué bueno, me da gusto. Pero qué pena, porque me parece a mí un capricho más que una convicción de no ir a la selección.
Sí, qué pena la de desperdicio. Sí, de un gran jugador. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula. Jesús Bernal en Guadalajara. Jesús, ¿cómo sigue el técnico de las Chivas?
Saludos, Beto. Muy buena tarde para ti y para todos ahí en la mesa. Bueno, pues en el caso de Víctor Manuel Bucetich, pues el técnico del Guadalajara, ya le realizaron las pruebas de COVID, se las hicieron de hecho el día de ayer lunes, todavía no han entregado los resultados y es por eso que el día de hoy no se presentó aún a trabajar, sigue confinado en casa, a la espera nada más de que pues le den el alta médica para poder estar de regreso en los entrenamientos en las instalaciones de Verde Valle. De cualquier manera, ha estado en contacto, de hecho el que hoy ya se reportó fue Carlos Barra, quien también había estado fuera por el tema de COVID, así es que entre él y Almaguer se hicieron cargo del equipo este día en el entrenamiento realizado en Verde Valle, Beto.
Correcto, Jesús, ahí va recuperándose Víctor del COVID-19 en este en esta etapa final del torneo con el equipo de las Chivas, que han clasificado en este repechaje del sistema alcahuete de competencia que tenemos en el balompié mexicano. ¿Qué más información tienes del estado de Jalisco, Jesús?
Mira, en más del equipo de las Chivas, el que ya pudo estar de regreso es JJ Macías, trabajando con sus compañeros después de superar pues una lesión que tuvo, que lo marginó de los últimos dos partidos contra Pumas y Monterrey, por lo que de no pasar nada extraño ya será elegible para la repesca ante el equipo del Necaxa. Mientras tanto, también Javier Eduardo López, quien ya ha sido dado de baja, comienza, ¿no?, a estar en el radar de algunos equipos que quieren sus servicios. Son tres en la Liga MX, el caso de Monterrey, León y Mazatlán, que se han acercado para sondear el entorno del futbolista, y un par en la MLS que también estarían intentando llevarse a este jugador. Habrá que ver cuál es la que logran concretar él y su representante, pero sí hay equipos interesados en Javier Eduardo López, a pesar del tema de la separación de Chivas, Beto.
Oye, Jesús, te saludo con mucho gusto. ¿Tú sabes traducir o interpretar mensajes ocultos como este del Atlas, que nadie le entendió? Dice, un boletín, Atlas FC informa...
encriptados.
Como parte del proceso de transformación, o sea, ya hay una transformación, se ha tomado la decisión de realizar diferentes cambios para comenzar con una reestructura en el staff deportivo que trabaja para el primer equipo. Agradecemos el trabajo, esfuerzo y profesionalismo de las personas que colaboraron en los últimos años para la institución, deseándoles éxito en sus futuros proyectos. Y normalmente luego se pone el nombre de los corridos. No hay ni un corrido. O sea, ¿qué quiere decir esto?
Mira, sí, de hecho, pues sí, no, digamos que no dieron la comunicación completa a través de mensaje que enviaron el día de hoy. Sí, pero sí hay algunas personas del staff, por ejemplo, el masajista Guillermo López, que ya tenía 20 años de experiencia en la institución, el doctor José Ángel Gutiérrez, un par de kinesiólogos, una nutricionista, son gente de la que ha dejado el equipo. Digo, no sé por qué no hicieron público de quién se trataba, pero bueno, pues con el tiempo se comienza a saber los personajes que quedaron fuera. Entonces ellos son el staff del primer equipo al cual se refería la institución del Atlas, pues son justamente ellos, ¿no? Digo, habían ratificado ya a Diego Coca, entonces por ende, digamos, él y su cuerpo técnico seguían firmes, pero sí tomaron la determinación de sacar algunas personas que laboraban en otras áreas.
Oye, Jesús, pero por ejemplo, Santa María, pues digo, se va, que le vaya bien, no pasó nada con él. Germán Conti se va, que le vaya bien, Dios lo bendiga. Pero el Lolo Reyes se va del equipo. Uno de los cuatro jugadores de primera división que había, y ahora nos quedamos con tres.
Sí, de hecho este mediocampista saldrá, ¿no? Y tiene dos posibilidades. Una, ir al fútbol de Medio Oriente con Pedro Caixinha, o la otra, jugar en las Águilas del América. Él tiene un tema que le favorece para pensar en el América, que es la situación de la selección nacional, que estar en México lo mantiene en el aparador de seguir siendo convocado, y decidirse por los petrodólares probablemente le hará fortuna, pero lo alejaría de ese sueño que él tiene de ir a una Copa del Mundo. Entonces, ahí está la disyuntiva, son las opciones que tiene, y pues también la salida de Lolo Reyes es parte de la reestructura. Habrá que ver la directiva del Atlas con qué carta responde en caso de que se concrete la salida del Lolo, y pues necesitan a alguien ahí de su calidad también.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes
a Jesús Bernal allá, Ciro, en Guadalajara.
Sí, me llama la atención que tenga equipos interesados Javier Eduardo López, porque uno se queda con la impresión de que es un futbolista con talento, y sí, cuando ha tenido algunos buenos momentos, ha alcanzado picos muy interesantes que te hacen pensar que si este jugador está dedicado, está metido en la disciplina, está 100% comprometido, puede serme de utilidad y marcarme una diferencia. El problema es ese complemento que no se presenta. Cuando uno pone junta la carrera de Javier Eduardo López, si no es por un tema de indisciplina, si no es por un tema de peso, si no es por un tema de que lo separaron del plantel o lo que acaba de ocurrirle, pues terminó por entregarle muy poco al Guadalajara. Ves el recuento de cosas a favor y en contra, y es más lo que acumuló en contra que los temas que tuvo en la parte futbolística. Sí. Siempre hay quien se la pueda jugar y darte una segunda oportunidad. Lo veo muy seguido en la NFL. Pero mientras el jugador no se comprometa, va a ser muy difícil.
Sí, Beto, yo estoy de acuerdo con Ciro, porque efectivamente talento tiene. Ya le tenían, de hecho, prácticamente amarrado un contrato en la NFL, en la NFL, ojalá fuera en esa, en la MLS.
El pateador.
Imagínate, y capaz que sí lo haría bien. Ya le tenían arreglado un contrato, pero con el reciente escándalo, me decía su apoderado, que es además su abogado, Enrique Venegas, el otro día platiqué con él y me decía que él, porque lo conoce y lo trata todos los días, y porque dice, es que yo no puedo hacer nada por quitarle esa imagen que tiene, pero la verdad es un chavo que se dedica a trabajar, que entrena en la mañana, que con el equipo, y en las tardes entrenaba con un par de preparadores físicos que tiene el Guadalajara españoles, y se iba a entrenar con ellos por las tardes, él por su cuenta, pues, tratando de ponerse en forma siempre, pero pues algo pasa con, imagino, una mentalidad muy pequeña que no le da para pensar que su calidad futbolística da para más, ¿no? Da para dar un salto de calidad importante. Todos sabemos que tiene talento, todos sabemos que tiene habilidad, que tiene desborde, que en ocasiones tiene hasta gol, pero lo da cuentagotas, Beto. Es un jugador que
sí.
Igual pueden pasar 10 partidos jugando y no pasa nada hasta que va a la banca otra vez y luego lo vuelven a poner, medio pasa algo y luego después otro periodo de 3-4 partidos que no pase nada, y así ha sido de intermitente su carrera, y dice que ya lo tenía prácticamente arreglado para la MLS y ahora con este escandalito que tienen que resolver en Guadalajara con el asunto de Dieter Villalpando, pues no se sabe hasta ahorita cómo van a acomodar a los jugadores en otros equipos, ¿no?
Exactamente, vamos a saludar a Manu Martín, con mucho gusto, allá en España. Manu, se enfrentan Holanda y España este miércoles allá en Ámsterdam, después de que Holanda jugó recientemente a medio gas contra el equipo mexicano. ¿Qué se puede esperar del partido del día de mañana entre holandeses y españoles?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues va a ser un partido extraño, y lo explico muy rápidamente. Protagonistas de uno y otro equipo, empezando por Luis Enrique y acabando por el jugador del Barça, De Jong, ha reconocido hoy que este partido viene muy mal, que la temporada está ya tan cargada de partidos que no entienden por qué tiene que haber un amistoso en lugar de haber dado algo más de descanso para que se jueguen los dos partidos que tienen cada equipo de la Nations League. A partir de ahí, en el caso de España, lo que vamos a poder ver van a ser probaturas en todo caso. Enrique tiene muy claro que aspira a estar en la fase final de la Nations League y eso hace que los partidos frente a Suiza el sábado y Alemania dentro de una semana sean claves y sean los más importantes de los que tiene que jugar. Se ha llevado a 25 jugadores por aquello de que pueda haber algún incidente con el COVID, ya lo subo con la lesión de Ansu Fati y la de Jesús Navas, ha tenido que retocar un poco, pero yo creo que mañana vamos a ver a una España muy joven. Fíjate, tan solo hay 6 del último Mundial, eso es, se habla ya de renovación, podemos afianzar esa renovación cuando Luis Enrique hoy en rueda de prensa confirmaba que de estas pocas convocatorias que tiene, van a salir los 23 de la Eurocopa.
Manu, te mando un abrazo. Platícame cuál es la percepción de estos juegos, no nada más de los de Nations League. También se están llevando a cabo muchos amistosos en territorio europeo, como será el caso de la selección mexicana de fútbol. La percepción, dados los tiempos actuales, es que es correcto que se lleven a cabo. ¿Qué ocurre al interior de los equipos cuando tienen que desprenderse de la mayoría de sus jugadores, de sus mejores jugadores, y que tienen que estar haciendo viajes intercontinentales? ¿Cuál es la percepción?
Pues mira, Ciro, se juntan dos cosas. Por un lado es la percepción del COVID, que esta es obvia. Fíjate lo que está pasando en Italia con equipos que han decidido no dejar a sus jugadores. ¿Os acordáis? Ya por el mes de septiembre se empezó a hablar de esto, de las fechas FIFA y de los problemas que iba a traer, sobre todo con los que tenían que cruzar el Atlántico. De momento no está habiendo problemas con ellos, pero los clubes están muy molestos porque entienden que más que menos en sus ligas están en burbujas y eso les está aislando. ¿De qué sirve ese aislamiento si ahora llegas a Ámsterdam y, por ejemplo, hoy a la jornada de prensa de Luis Enrique ha sido con presencia de periodistas, no ha sido telemática? Esto ya te da muestra de muchas cosas. España no se puede aislar porque durmió anoche en su hotel de concentración aquí en Madrid, en Las Rozas, y ya hoy ha viajado desde Holanda, se va a Suiza, desde Suiza se va a Sevilla, es decir, no van a poder tener esa burbuja. Eso por un lado, hay mucha preocupación. Pero yo creo que la mayor preocupación, fijaros lo que os digo, el dinero está en todo y hay que entenderlo, pero pero al final nos vamos a cargar el fútbol por escribirlo de esta manera. La mayor preocupación está en el poco descanso que están teniendo los jugadores esta temporada. Partido tras partido, no hay entrenamientos, parece la NBA, no se pueden probar cosas, no se pueden afianzar nada, no hay pretemporada. Y os doy el último detalle. Jesús Navas, el lateral derecho del Sevilla, que se lesionaba cuando estaba convocado para esta fecha FIFA, se lesionaba el otro día en el equipo de Lopetegui, hoy se ha publicado que solo ha tenido, desde que volvió al fútbol, 5 días de descanso. Porque como el Sevilla ganó la Europa League, tuvo que jugar la Supercopa de Europa y luego ya inmediatamente empezó la Liga, 5 días de descanso y ni siquiera pretemporada han tenido, no solo Jesús Navas, los jugadores del Sevilla. Así que no nos extrañemos de esta lesión, sobre todo en estos equipos.
Oye, mano, y recordando que Cristiano Ronaldo se contagió de COVID en una concentración de la selección portuguesa, no hay ni siquiera la mínima intención de la FIFA de detener un poco esto, ¿verdad? O sea, sigue a nivel de selecciones y a nivel de clubes por la lana y no hay forma de que se piense más en el jugador como ser humano, ¿no?
No, y fíjate una cosa más, Héctor, ahora estamos en una fecha FIFA donde en 2 semanas se juegan 3 partidos cuando lo habitual eran 2. FIFA y UEFA han permitido que se jueguen 3, pero que luego vuelven, y el Real Madrid, por ejemplo, con la crisis que tiene que viajar a Villarreal, tiene que viajar 2 días después a Milán para jugar contra el Inter, tiene que viajar después de 4 partidos de manera consecutiva. Si ya le sumas el viaje, el cansancio y le sumas el poco entrenamiento, ayer Sergio Ramos no pudo entrenar y saltaron las alarmas en la rosa, y hoy Luis Enrique lo ha explicado, pero ¿cómo va a entrenar si acabó 12 de la noche en Valencia con el problemón que hubo con el Real Madrid? ¿Cómo va a poder entrenar? Necesita descansar, y ayer le tuvo que dar descanso, con lo cual Luis Enrique con Sergio Ramos solo ha podido entrenar hoy antes del partido de mañana. Fijaros también lo absurdo que puede ser. Haces estos partidos para preparar un equipo y para saber qué jugadores tienes y cómo los tienes, y solo puedes contar con ellos en esa hora que te dan de entrenamiento el día antes del partido en el escenario.
Sí, Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches allá en España, en Madrid. A Manu Martín, entra Bellerín, este joven catalán, por Navas. Habrá que seguir a Llorente muy atentamente. Ansu Fati tampoco puede jugar, está lesionado un buen rato. Sí. Y la selección de Holanda pues tiene un cambio ahí con De Boer cuando Koeman decidió tomar al Barcelona, y vamos a ver cómo se resuelve este partido del día de mañana. Vamos a ir, Ciro, si te parece, con el Tapa Nava, que está ya en la línea telefónica.
Sí, claro, encantado de saludar a Carlos Nava. ¿Cómo estás, querido Tapa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarte como siempre, igual que a Beto y a todos en la mesa.
Excelente. Hay en el fútbol americano 2 temas que quiero poner sobre la mesa contigo. Uno, lo que mencioné en el saludo, este plan de contingencia que ya desde hoy la NFL ha aprobado vía votación con todos los dueños involucrados, de que sean 16 equipos en postemporada. Tantos años tardamos en saltar de 6 a 7 equipos por conferencia, y ahora por la contingencia nos vamos a 8 equipos. ¿Qué te parece? ¿Qué ángulo tenemos que analizar de este formato que se ha aprobado en caso de que haya cancelación de partidos por tema COVID?
¿Qué tal, Ciro? Sí, la verdad es que ese es el ángulo más importante, ¿no? Ellos ya están queriéndonos decir que aceptan la gran posibilidad que hay de que se pudieran suspender y cancelar partidos, ¿no? Esto no es una novedad. Después de que vimos que las grandes ligas lo hicieron con éxito, ellos también aumentaron prácticamente a la mitad de sus equipos rumbo a la postemporada de una manera diferente, pero al final del día fue precisamente porque no todos los clubes jugaron la misma cantidad de partidos. Por un lado, por ejemplo, ahorita los Steelers están lidiando con el COVID y ellos ya no tienen semana de descanso. Si por algo tienen que aplazarles un juego, es muy probable que ellos y el rival en turno no van a poder jugar temporada completa, por un lado. Y por otro lado, pues probablemente muchos puristas van a decir que se disolvió el nivel de la postemporada. Habrá que ver cuál es el formato exacto, porque probablemente va a suceder igual que en el béisbol, que van a poner prácticamente una ronda de comodines con todos los jugadores y los equipos. Sí.
Habría que ver, pero sí, se llevaría a cabo una siembra, no habría semana de descanso, lo cual te lleva a pensar que podría ser 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5. Pretenden involucrar entonces a un equipo más por cada conferencia. Y tú estás muy cerca de los Vaqueros de Dallas, hoy le preguntaron a Jerry Jones si tenían pensado reclutar en la primera ronda a otro quarterback, y qué fue lo que respondió.
Enfáticamente que no, que el quarterback del presente y futuro a largo plazo es Dak Prescott. Dijo que si les tocaba reclutar entre los 3 o 4 primeros, como sería al día de hoy si terminara la temporada, que hay muchas otras posiciones en las que van a pensar antes de ir con Prescott, de quien, por cierto, también nos dicen que va adelantado en su programa de rehabilitación gracias a que no ha habido ninguna infección y ninguna recaída de la fractura de tobillo que tuvo y dislocación, por un lado. Por otro lado, hoy en día lo que tiene preocupados a los Cowboys es precisamente los 4 casos de contagio, de jugadores que mandaron a la reserva por COVID porque estuvieron cerca de Vance McDonald, el ala cerrada de los Steelers, que jugó 20 jugadas contra los Cowboys, al grado que, aprovechando que no tienen partido, los Cowboys cancelaron la única práctica que tenían de campo esta semana, el miércoles, mira qué buena falta les hacía, y todo será a través de juntas virtuales, porque los muchachos no les dieron la semana libre, obviamente, después de los resultados que han tenido, y se suponía que era una práctica de campo, y todos los días en gimnasio y sesiones de video y de juntas físicas. A todos ya los mandaron para su casa, aunque sí, ningún jugador ha salido positivo hasta el momento.
Sí, y en consecuencia en la lista COVID de Pittsburgh aparece Ben Roethlisberger, aunque él ha dado negativo, pero por su cercanía con un caso positivo, Vance McDonald, es que Big Ben aparece en esas condiciones. Si sigue dando negativo los siguientes días, entonces podrá jugar contra los Bengalíes de Cincinnati la próxima semana, Beto.
Sí, Ciro, nos queda un minuto. Tapa, ¿cuándo arranca la próxima temporada de la NBA y cuántos partidos habrá?
22 de diciembre, Beto, arranca y se jugarán 72 encuentros, es decir, 10 menos de los que normalmente se hace. 1 de diciembre, apertura de campamentos de pretemporada de entrenamiento.
Perfecto, Tapa, muchas gracias por tu información de esta tarde.
Abrazo, muchachos.
Y también por entregar estos últimos datos con capacidad de síntesis el Tapa Nava en esta recta final del programa. 72 partidos en total de la NBA para la próxima campaña, que como ya nos cuenta el Tapa Nava, el Tapatío Nava, será en el mes de diciembre el inicio de la temporada. Estamos llegando ya al final del programa y estaremos muy pendiente mañana con los investidos para el año que viene. Muchas gracias, Ciro.
Gracias,
buenas tardes.